cine.
Fernando Fernán Gómez, ese actor español que también dirigía y escribía libros, por Javier Cuenca. Actor, director y escritor. Fernando Fernán Gómez no solo ha sido uno de los mejores actores del cine español, sino que a lo largo de su vida cultivó con igual talento la dirección cinematográfica a través de títulos ya míticos como El mundo sigue o El extraño viaje, y la literatura con obras como El viaje a ninguna parte, El vendedor de naranjas o su autobiografía El tiempo amarillo. En 2021 se cumplen 100 años de su nacimiento, centenario que comparte con otro grande del séptimo arte al que ya dedicamos un reportaje en Conocer, Luis García Berlanga, y es un buen momento para repasar su trayectoria.
Fernando Fernán Gómez, de apellido real Fernández, nació en Lima, Perú, el 28 de agosto de 1921, durante una gira que realizaba su madre, la actriz teatral Carola Fernán Gómez, por Sudamérica. Su padre, que nunca se ocupó de él, era el actor Luis Fernando Díaz de Mendoza y Guerrero, hijo de la actriz y empresaria teatral María Guerrero, quien siempre se opuso a su relación con Carola. A los 3 años, Fernando se trasladó con su familia a Madrid después de vivir en Argentina, país en el que se registró oficialmente su nacimiento.
Empezó a estudiar la carrera de Filosofía y Letras, pero la abandonó para dedicarse al teatro, animado por el escritor Enrique Jardiel Poncela, quien elogió sus cualidades interpretativas. De hecho, el debut profesional de Fernán Gómez se produjo con una obra teatral de este autor, Los ladrones somos gente honrada. Era un lector contumaz y muy aficionado a la escritura, pasión esta última que alternaba con su oficio de actor y que tiempo después daría sus frutos. En 1942 falleció su padre como consecuencia de un naufragio provocado por un torpedo de un submarino nazi.
Primeras películas. Paralelamente a su profesión teatral, fue contratado por la productora cinematográfica Cifesa para participar en el rodaje de Cristina Guzmán, 1943, película dirigida por Gonzalo del Gras y basada en la novela homónima de Carmen de Icaza. En 1944 intervino en la comedia fantástica El destino se disculpa, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, e inspirada en otra obra literaria, esta vez una novela de Venceslao Fernández Flórez. Un año más tarde protagonizaría, junto a Conchita Montes, Domingo de Carnaval, una notable película policíaca de Edgar Neville.
Tras casarse con la cantante y actriz María Dolores Pradera en 1947, de quien se divorciaría 11 años más tarde, protagonizó junto a ella la sorprendente Vida en sombras, 1948, único y maltratado largometraje de Lorenzo Llobet Gracia. Ese mismo año también apareció en La mies es mucha, junto a Sara Montiel, repitiendo con José Luis Sáenz de Heredia. En 1950, en El último caballo, nuevamente con Edgar Neville. Y en 1951, en Bala rasa, de José Antonio Nieves Conde. Y en Esa pareja feliz, la película dirigida a la limón por Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. Creó una célebre pareja artística con la actriz argentina Analía Gade, con la que protagonizaría filmes como Viaje de novios, 1956, de León Klimovsky, Las muchachas de azul, 1957, Ana dice sí, 1958, o Luna de verano, 1959, las tres de Pedro Lazaga.
Y Fernán Gómez se hizo director. Aunque en 1954 había dirigido Manicomio, coescrita por él mismo, las tareas de realización se las había repartido con Luis María Delgado. Así que su auténtico debut como realizador solista tuvo lugar un año más tarde en El mensaje, un drama ambientado en la Guerra de la Independencia Española, que también coescribió y protagonizó. El prestigio tras la cámara llegaría con títulos como La vida por delante, 1958, protagonizada con su inseparable de aquellos años, Analía Gade, y su secuela La vida alrededor, 1959.
Su gusto por el teatro quedaría patente en sus adaptaciones al cine de obras como Solo para hombres, 1960, o La venganza de Don Mendo, 1961, basadas en textos de Miguel Miura y Pedro Muñoz Seca, respectivamente. Y en 1963, también con fuente literaria, dirigiría la excelente El mundo sigue, basada en una novela de Juan Antonio Zunzunegui, que él mismo se encargó de adaptar, Se trata de un drama oscurísimo ambientado en el madrileño barrio de Maravillas y centrado en una familia que vive en él: un guardia municipal, su abnegada esposa y sus tres hijos, un joven beato y dos chicas que se odian entre sí. Junto al propio Fernán Gómez, que interpretaba al huraño marido de una de las hermanas, también aparecerían en el filme Lina Canalejas, Gemma Cuervo y Agustín González.
Tan solo un año más tarde, el actor y director rodaría otro de sus títulos más emblemáticos, El extraño viaje, disponible en nuestra videoteca UDES. Basándose en un argumento de Luis García Berlanga, los guionistas Manuel Ruiz Castillo y Pedro Beltrán, por primera vez desde que empezara a dirigir Fernán Gómez no intervenía en la escritura, construyeron una película insólita, mezcla de thriller y drama rural, protagonizada por Carlos Larrañaga y Tota Alba.
Mientras seguía dirigiendo, Fernán Gómez no dejaba de actuar y en 1973 apareció en la magnífica El espíritu de la colmena, primer largometraje de Víctor Erice, también disponible en versión audiodescrita. En 1974 coescribió y dirigió para Televisión Española la miniserie El pícaro, inspirándose en los grandes autores de la novela picaresca española de los siglos XVI y XVII. Y en 1976 fue premiada en el Festival de Berlín su interpretación en El anacoreta, película dirigida por Juan Stelrich y coescrita por Rafael Azcona.
Carlos Saura lo dirigió en Ana y los lobos, 1973, su secuela Mamá cumple 100 años, 1979, y Los zancos, 1984, donde además colaboraría en el guión con el realizador, cosa que también haría con Jaime de Armiñán en Estico, 1985, donde volvería a ser galardonado en el Festival de Berlín por su interpretación. En la década de los 80 participaría en títulos como La mitad del cielo, 1986, de Manuel Gutiérrez Aragón, Moros y cristianos, 1987, de Luis García Berlanga, o Esquilache, 1989, de Josefina Molina, entre otros, además de dirigir la apreciable Mambrú se fue a la guerra, y la soberbia El viaje a ninguna parte, ambas de 1986, y basada esta última en una novela suya, donde se narraban los avatares de una familia de cómicos de la legua durante la posguerra española.
En la última década del siglo XX y primera del XXI, Fernán Gómez tuvo ocasión de aparecer en películas como El rey pasmado, 1991, de Imanol Uribe, y en una serie de filmes de los que puedes disfrutar en nuestra videoteca, como la oscarizada Belle Époque, 1992, de Fernando Trueba, El abuelo, 1998, de José Luis Garci, La lengua de las mariposas y la también galardonada en Hollywood, Todo sobre mi madre, 1999, de José Luis Cuerda y Pedro Almodóvar, respectivamente. Más adelante participó en el largo En la ciudad sin límites, 2002, de Antonio Hernández, y Para que no me olvides, 2005, de Patricia Ferreira. En 2001 participó en la longeva serie Cuéntame cómo pasó, y en 2006 protagonizó, bajo la batuta de David Trueba y Luis Alegre, el documental La silla de Fernando, donde hacía un repaso de su vida artística.
Además de los mencionados premios en Berlín, el protagonista de este artículo fue galardonado con varios Goya: los de mejor director por El viaje a ninguna parte, mejor actor principal por Mambrú se fue a la guerra y El abuelo, mejor actor de reparto por Belle Époque y mejor guión por El viaje a ninguna parte y Lázaro de Tormes, el último film que dirigió. En 1995 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 2000 fue nombrado miembro de la Academia de la Lengua Española. Ese mismo año contrajo matrimonio con la actriz Emma Cohen, junto a la cual había protagonizado varias películas. Murió en Madrid el 21 de noviembre de 2007 a los 86 años.
Fernán Gómez, escritor. En cuanto a su faceta como escritor, Fernando Fernán Gómez cultivó diferentes géneros literarios, que le reportaron también numerosas distinciones. Por su obra teatral, Las bicicletas son para el verano, 1977, que sería posteriormente llevada al cine por Jaime Chávarri, recibió el premio Lope de Vega. Debutó como novelista en 1985 con la mencionada El viaje a ninguna parte, y otros títulos suyos pertenecientes a este género son El vendedor de naranjas, 1986, El mal amor, 1987, finalista del premio Planeta, El mar y el tiempo, 1988, que también adaptaría a la pantalla grande. El ascensor de los borrachos, 1993. La puerta del sol, 1996. O Capa y espada, 2001.
Incursionó también en el género ensayístico y memorialista, con textos sobre el cine y el teatro del siglo XX, como El actor y los demás, 1987, y Desde la última fila, 1995, y obras autobiográficas como Impresiones y depresiones, 1987, y sobre todo El tiempo amarillo, 1990. La mayoría de los textos aquí mencionados están disponibles en braille y/o en sistema DAISY en nuestra BDO.